Bueno, buenos días, hermanos. Espero que todos continuéis bien. Bueno, pues un domingo más estamos con vosotros para que la palabra de Dios pues siga, en primer lugar, animándome a mí, ¿no? Y también a través de esa palabra que también os anima a vosotros. Amén. Amén. Hoy quiero compartiros un texto que tiene que ver con la ansiedad. Y el título de esta predicación sería Libres de la ansiedad. Y el texto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Leeremos de los versículos 25 al 34. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Pues Padre Celestial y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque hasta aquí hemos disfrutado de tus cuidados. Y te damos gracias porque hasta aquí no nos ha faltado de nada. Y sobre todo te damos gracias por el alimento espiritual que tu palabra nos trae cada vez que acudimos a ella. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, como introducción, mirad, el término que usa en este texto Jesús cuando dice que no os afanéis, o en la NBI, no estéis preocupados, pues viene a significar. En el original, estar dividido por algo o estar distraído. Y esto, hermanos, me parece importante para diferenciarlo de aquellas preocupaciones que son congruentes con nuestra fe. Entonces, tenemos que ver este mandamiento como, en verdad, no os afanéis o no tengáis ansiedad. Mirad, una buena ilustración de ello se encuentra pues, en aquel pasaje de Jesús con Marta y María, cuando le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, entonces, en primer lugar, y para liberarnos de la ansiedad, Jesús está estableciendo el mandamiento, el principio, no afanarse, no estéis ansiosos. Versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Bien, hemos leído que comienza el pasaje con un por tanto. Y este por tanto está haciendo referencia a lo que hasta aquí acaba de decir, funcionando además como una conclusión. Es decir, es como si dijera, bueno, puesto que no tenemos que hacernos tesoros en este mundo porque no son confiables y además son perecederos, versículos 19 al 21 de este capítulo 6, y puesto que además el deseo de las riquezas materiales deforman nuestra visión, versículos 22 y 23 del capítulo 6. Y ello puede llegar a dificultar la decisión que tenemos que tomar entre servir a las riquezas o a Dios, versículo 24 de este capítulo. Entonces, después de exponer en esta sección el peligro de la avaricia, sabiendo, hermanos, que la avaricia no solo la padecen los ricos, sino que es a quienes va dirigido el pasaje de los versos 19 al 24, sino también la padecen los pobres, que es a quienes se dirige ahora en este pasaje que acabamos de leer. Pero a estos en forma de ansiedad. Y es que en ambos casos se corre el peligro de permitir que las cosas materiales, es decir, que las riquezas, ocupen en nosotros el primer lugar, ya sea por tener mucho o por tener poco. Por ello, como acabamos de decir, Jesús comienza estableciendo el mandamiento de no afanarse. Y a continuación, hasta del versículo 26 hasta el versículo 30, nos va a dar una serie, del versículo 26 al 30, nos va a dar una razón para que no nos afanemos. Y la primera razón es que el ansioso niega la providencia de Dios. Y para ello comienza con una pregunta en el mismo versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y la respuesta a esta pregunta es que efectivamente la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad, este es un argumento que funciona de mayor a menor. Es decir, que si nosotros creemos en un Dios creador que nos da la vida y el cuerpo, entonces también tenemos que creer en un Dios proveedor, en un Dios pródigo, en un Dios que nos da mucho más de lo que pedimos. En tanto que la vida como el cuerpo son mucho más importantes, ¿no? Que es lo que se desprende de esas preguntas retóricas. El cuerpo y la vida son mucho más importantes que el alimento y el vestido. Y si esto es así, ¿cómo no nos va a dar lo menor para que sostengamos lo mayor? Bueno, este es un razonamiento, como hoy diríamos, de perogrullo, ¿verdad? No obstante, hay que remarcarlo, como hace Jesús, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, en los que para muchas personas, y diría que incluso para muchos que se llaman cristianos, pareciera que lo realmente importante son la comida, la bebida y el vestido. Es decir, que vivimos nuestra vida como si realmente no hubiera otra vida. Y por ello mimamos el cuerpo y le damos gusto al cuerpo, viviendo para él, como dice Ricky Martin, ¿no? Vive la vida loca. Pero Jesús, todavía, para remarcar más que el afanarse niega la providencia de Dios, ahora, de los versículos 26 al 30, va a usar un argumento, pero en este caso de menor a mayor, y para eso lo va a ilustrar con la propia naturaleza. Y comienza con el versículo 26, con las aves del cielo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, cuando Jesús dice que nuestro Padre Celestial alimenta a las aves, él no está diciendo que los pájaros no hagan nada por alimentarse, porque todos sabemos, porque lo hemos visto, ¿verdad?, que las aves no están quietas en la rama esperando a que un mosquito llegue para comérselo, sino que los buscan y los persiguen, y no solo para comer ellas, sino para alimentar a su compañero o compañera o a sus crías, pero sin preocuparse de dónde les vendrá la comida. Mirad, cuando voy a pasear algo que me encanta, y a veces me paro bastante rato, y es oír el canto de un jilguero o el canto del ruiseñor. Y la verdad es que cuando los oigo cantar no los veo muy estresados. Por ello, como dice Lutero, cuando oís a un ruiseñor, estáis oyendo a un excelente predicador. Os exhorta con su evangelio, no con simples palabras, sino como obra y ejemplo viviente. Por ello es que, como también dice Lutero, los pajarillos son nuestros mejores teólogos. Y aunque ningún ave ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y en cambio Dios la sustenta, y ellas lo agradecen con sus cánticos, si lo hace con lo que es menos importante, no nos quepa ninguna duda que lo hará con nosotros, que somos mucho más importantes en cuanto a que somos de más valor. Pero si todavía con este ejemplo de las aves, con esta ilustración de las aves, no nos parece insuficiente o no nos parece suficiente, ahora Jesús usa otro argumento. Y esta vez tiene que ver con la preocupación por la longevidad. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por ejemplo, como dice la NBI, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Este verso tanto quiere expresar la ansiedad por ser más alto, como viene recogido en la Reina Valera, o ansiarse para vivir más, como viene en la NBI, demuestra cuál inútil y poco provechoso es que nos preocupemos por conseguir esto, puesto que tanto la altura como la longevidad de la vida pues no están a nuestro alcance. Pues Dios ya tiene establecido tanto la duración de nuestra vida como también la estatura, ¿no? Aunque algunos quieren aumentarla a través de los tacones y las plantillas. Y a continuación, para todavía abundar más en la razón de que el ansiarse niega la providencia de Dios, pues ahora usa las florecillas, los lirios del campo, versículos 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, con toda seguridad, cuando el Señor estaba hablando de esto, seguramente que estaría mirando las flores, esas flores silvestres que crecían en Israel, en los campos de Israel, y que tenían una belleza espectacular por sus coloridos. Y al contrario que los pájaros, que sí tienen que trabajar para su sustento, aunque sin preocuparse, en cambio las flores, como recoge el texto, dice que no trabajan ni hilan. Pues si Dios las vestía así, con esta belleza, que ni aun el propio rey Salomón, con toda su gloria, no podía acercarse, ni siquiera acercarse a esta belleza, y sabiendo también que la gloria de estas flores pues era de poca duración, dice que se marchitaba en un día, como recoge el texto, si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, pues si esto hace el Señor con las flores, ¿cuánto no va a vestir a sus hijos, que son mucho más valiosos que estas florecillas silvestres? Bueno, antes de acabar con este punto, permitidme, hermanos, dos consideraciones. La primera es que con el ejemplo de las aves y las flores, y cuando dice que las aves no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y que las flores no trabajan, bueno, con esto él no está diciendo a sus discípulos y también a nosotros que optemos por la pereza. Es decir, no nos está poniendo en guardia contra la ocupación, sino contra la preocupación. No nos está poniendo en guardia en contra del trabajo, sino contra la intranquilidad. Y sobre todo ahora en las circunstancias pues, que estamos viviendo cada uno, ¿no? Donde es posible que algunos han podido quedar sin trabajo y lo que esto implica en cuanto al pago de alquiler, alimento, etc. Y la segunda consideración es que se está dirigiendo a unos que precisamente no tendrían sus despensas llenas de comida, ni mucho menos sus armarios llenos de ropa, y aún así les tiene que avergonzar llamándoles hombres de poca fe. ¿Verdad? Como hemos leído, si Dios las viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Entonces vemos que la falta de fe sería la causa de la ansiedad, y por ello creo que debemos preguntarnos qué clase de fe, hermanos, tenemos nosotros cuando en circunstancias como las que estamos viviendo ahora podemos llegar a ansiarnos, teniendo como tenemos la mayoría techo, comida, bebida y vestido y algunos mucho más que suficiente. Y es que, hermanos, la ansiedad no es un simple pecadillo, sin importancia, puesto que la ansiedad es un golpe tanto al amor de Dios como a su integridad y sus atributos, puesto que el ansioso está declarando que el Padre Celestial es poco fiable a su palabra y a sus promesas. Y es que no podemos, por un lado, llenarnos la boca diciendo, como decía en Proverbios, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y por otro lado, expresar lo contrario cuando nos ansiamos, puesto que con ello demostramos que son nuestras circunstancias las que nos dominan, en lugar de hacerlo la fe en nuestro Dios y su palabra. Y es por ello que vuelve a reiterar lo mismo. Y aquí llegamos, hermanos, a la primera conclusión. Pero fijémonos, juntamente con la primera conclusión, A ello también añade una segunda razón, que ahora veremos. Versículos 31 y el 32. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fijémonos, vuelvo a repetir el mismo mandamiento del verso 25, pero ahora con un ligero matiz que se pone de manifiesto, pues en el tiempo de los verbos. Y si el tiempo en el versículo 25, es decir, cuando dice que habéis de comer, que habéis de beber o que habéis de vestir, con ello lo que estaba indicando es que los discípulos debían evitar a toda costa la ansiedad habitual. En cambio ahora cuando dice qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, les está indicando que los discípulos deben evitar el primer paso que conduce a la ansiedad. Pero, como antes decía, ahora añade una razón más para no ansiarnos. Y es que la ansiedad es, hermanos, incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Y para ello da dos argumentos. El primero es que el creyente que se afana, pues hace lo mismo que la gente que no conoce a Dios. Dice, porque los gentiles están preocupados por todas estas cosas. Es decir, viven para lo material. Y lo triste de todo esto es que algunas veces podemos también actuar como ellos, porque la preocupación para muchos de nosotros no está en qué voy a llevarme a la boca, sino en si voy a comer, por ejemplo, carne o pescado, o pasta o verdura. No en si tengo ropa que ponerme, sino en qué camisa, corbata o pantalón voy a ponerme. No en qué voy a beber, sino en si voy a beber agua, vino o refresco, etcétera. Y esto, hermanos, pues tiene su importancia. Porque cuando hacemos lo mismo que ellos, pues lógicamente no estamos marcando ninguna diferencia, ni estamos siendo luz para ellos. Es decir, hacemos igual que ellos. Tesoros en la tierra, nuestro ojo es malo porque no somos luz y porque estamos sirviendo a las riquezas. Y el otro argumento para mostrarnos que la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios, es que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todo esto, comida, bebida y ropa. Es decir, que ahora no solo está contemplando a ese Dios providencial, a ese Dios que nos da todo, sino que además contempla su conocimiento absoluto de cuáles son las cosas que necesitamos. Pues no olvidemos su atributo de omnisciencia. Por tanto, Él sabe mejor que nosotros mismos todo aquello que nos hace falta. Por ello debemos hacer nuestra aquella oración que dice, no me des pobreza, pero tampoco riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, o que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Amén. Bueno, y después de darnos el mandamiento, después de darnos estas dos razones, ¿no? El que se ansia niega la providencia de Dios, y además el que se ansia o el ansiarse es incompatible, ¿no?, con nuestra posición como hijos de Dios. Pues bueno, ahora viene, versículo 33, ¿cuál es el antídoto para la ansiedad? Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo, hermanos, que este puede ser el texto, y además, como dicen muchos comentaristas, que mejor resume todo el sermón del monte. Aquí tenemos un mandato y una promesa. El mandato, pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este más, ¿verdad?, de alguna forma está contrastando con lo que buscan los gentiles, que buscan comida, bebida y vestir. Y hermanos, buscar su reino es buscar que el rey pues reine sobre nosotros, sometiéndonos a sus directrices, a su guía, y llevando a cabo su voluntad para nuestras vidas. Y mientras que los gentiles pues van detrás de la comida, de la bebida y del vestido, convirtiéndolos en un fin en sí mismos, pero hermanos, no debe ser así para nosotros, porque para nosotros tanto la comida como la bebida y el vestido deben ser un medio para alcanzar el fin, y el fin no es otro que extender el reino de Dios y su justicia. Por eso dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que la comida, la bebida, el vestido son dones menores para que los dones mayores, la vida y el cuerpo, lleven a cabo, como he dicho, la extensión del reino de Dios y su justicia, primero en sus vidas, primero en nuestras vidas, y luego en las vidas de nuestro entorno y de nuestro prójimo. Amén. Por ello es que, hermanos, si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, pues y aquí viene la promesa, todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, es como dice el comentarista MacDonald, que comentando este pasaje dice: el Señor hace un pacto con sus seguidores, les viene a decir, si ponéis los intereses de Dios en primer lugar en vuestra vida, yo me cuidaré de que nunca carezcáis de las cosas necesarias para la vida. Amén. Amén. Bueno, pues una vez, ¿verdad?, que ha dado el mandamiento, no os afanéis, una vez que nos ha dado las razones, que se afana niega la providencia de Dios y ansiarse es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Y una vez que nos ha dicho cuál es el antídoto que tenemos que tomarnos, bueno, pues al final llega a la conclusión, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste cada día su propio mal. Es decir, hermanos, que hasta aquí, que si hasta aquí ya nos ha dado sobradas razones para liberarnos de la ansiedad, en primer lugar prohibiéndola, como hemos dicho, y haciéndolo por triplicado, y dándonos razones, como que el afán niega a un Dios providente, a un Dios omnisciente, que sabe lo que necesitamos, que cuando nos afanamos estamos obrando como los gentiles y por tanto no estamos marcando la diferencia. Es decir, que la ansiedad es un indicativo de falta de fe. Y si ya es una falta de fe la ansiedad por los problemas del día, pues es de necios, ¿verdad? Es de necios. ¿Cuánto más es que nos ansiemos por los problemas de mañana? Pues porque el día de mañana va a traer, no nos quepa duda, sus propias dificultades. Y si ya añadimos a las dificultades de cada día las dificultades de mañana, pues la situación del que se afana, no te quepa duda que se va a agravar en exceso. Bueno, quiero remarcar aquí que aquí no se está condenando el que proveamos para el futuro, ¿no? Él no está diciendo que no hagamos un plan de pensiones, ni tampoco que no ahorremos dinero pues, para pagar el estudio de los hijos, etc. Lo que está condenando es la preocupación por el futuro, porque podemos estar preocupándonos por algo que no sabes si va a llegar. Por tanto, no nos afanemos hoy, porque tenemos un Dios que va a proveer para nosotros todo aquello que necesitamos hoy. Hoy, hermanos. Pero no podemos esperar que nos dé hoy lo que necesitamos mañana. Es decir, que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones y respondamos hoy a su voz, no afanándonos, y mucho menos por el futuro, sobre todo sabiendo que lo mejor para el creyente está por venir. Amén y amén. Oremos, hermanos. Pues muchas gracias, Padre Celestial, por proveer para nosotros cada día. Gracias porque podemos descansar en ti, sabiendo que siempre cumples tus promesas. Pues ahora te rogamos que nos ayudes a que pongamos en nuestras vidas, en primer lugar, tus intereses, sabiendo que con ello no tendremos que preocuparnos por las cosas materiales que aquí necesitamos. Y de manera especial te ruego por aquellos hermanos que de nuestra iglesia y que a causa de esta pandemia están atravesando por dificultades, que les des doble porción de tu gracia para que a través de ella puedan seguir disfrutando de las abundantes riquezas que nos traes cada día por medio de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.